COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. Reciban el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre del equipo de técnicos y redactores de COPE Euskadi. Hoy, viernes 17 de junio de 2022, a una semana de que las urnas dicten sentencia, vamos a cerrar la serie de entrevistas a los candidatos a la presidencia del Athletic. Y lo hacemos desde la sede de la empresa Segurma, que capitanea Alfonso Gallardo. Por si hay alguien que aún no lo sabe, Segurma supone una verdadera garantía en seguridad integral para hogares y negocios. Y hasta este estudio improvisado de COPE Euskadi se ha acercado Jon Uriarte, con quien vamos a dialogar hasta las 4 de la tarde. Antes de arrancar esa entrevista, le resumimos las claves de nuestro deporte y les informamos también del estado de nuestras playas en un día en que nuestro territorio está a punto de derretirse de calor.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, José Ángel, pues aunque hace muchísimo calor, quizá en la playa es donde mejor estemos, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Según las banderas, nos podemos bañar o no, o con precaución. Mira, baño libre con bandera verde hoy en las Arenas, Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Ea, Isuntza, Carraspio, Arregorri y en Aritzatxu. Tenemos que tener precaución por esa bandera amarilla, como decíamos, en Gorrondatxe Azkorri, en Lairatxu, Toña, en San Antonio y Ogueya. Y donde hoy no nos vamos a poder bañar, solo sentir la brisa, es donde tenemos banderas rojas. En La Arena, Barinatxe, Arreatera, Chaveribil, en Laga, en Baquio y en Laida. En cuanto a las mareas, la bajamar ha tenido lugar a las 12:30 del mediodía y la pleamar a las 7 de la tarde. Pues venga, que te esperamos. Acabamos deporte y nos vemos en las playas de Vizcaya. Hoy eliges tú dónde.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Dadcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Dentro de este resumen hablamos también en primer lugar del Athletic, y es que la candidatura de Ricardo Barcala ha presentado esta mañana a Ramón Planes, que sería director deportivo del Athletic en caso de que el presidente de la autoridad portuaria acceda al sillón de Ibaigane. El lunes, salvo sorpresa, Bielsa será presentado como el entrenador escogido, en este caso por Aretxabaleta, y menos claro está que Pochettino acabe aterrizando en Bilbao de la mano de Ricardo Barcala. Precisamente, Planes se ha referido a esos rumores referidos a Pochettino.
Yo creo que no hay que hablar hoy de nombres, primero porque no es el momento y después porque también algunas personas pues están vinculadas, ¿no? Entonces no hay que dar ni falsas expectativas ni decir nada. Tenemos muy identificado el entrenador que queremos, eso sí que es lo único que puedo decir al respecto. Y va a ser un gran entrenador al nivel de lo que es este club, no tengáis ninguna duda.
Y menos factible aún resultan operaciones como las de Griezmann, pese a la rumorología de las últimas horas.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Una Real Sociedad que también se mueve un poco en el mundo de los dimes y diretes, tan propio de estas fechas. Uno de los últimos nombres en salir a la palestra es el del jugador del Olympique de Lyon, Houssem Aouar, por quien también la Real se interesó en su momento antes de fichar a David Silva. No es una prioridad, pero está en la agenda chururdín. En cuanto al Eibar, ya tenemos un primer fichaje. José Ríos Reina se ha convertido en el primer refuerzo armero para la temporada 2022-2023. Y no podemos perder de vista que ya está en marcha la segunda jornada del US Open de Golf. Jon Rahm la inicia en la 14ª posición, a 3 golpes del líder provisional. Hecho este resumen, vamos ya a dialogar hasta las 4 de la tarde con Jon Uriarte en esta sintonía de COPE Euskadi desde las oficinas, desde la sede de Segurma.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club 2022. Desde las instalaciones de Segurma, en Bilbao, Jon Uriarte.
3 y media de la tarde, pues vamos ya, como les hemos adelantado, a escuchar lo que nos tiene que decir Jon Uriarte, aspirante al sillón de Ibaigane, a quien en primer lugar debemos agradecer que se haya acercado hasta las oficinas de la empresa Segurma, desde donde hoy realizamos esta tercera y última entrevista electoral con los candidatos a la presidencia del Athletic. Verás, Jon, arratsaldeon, ta eskerrik asko etortzeagatik.
Arratsaldeon, eskerrik asko zuei.
Bueno, ¿viste el debate a dos de anoche?
No, que va, tenía un montón de trabajo y desgraciadamente no lo pude ver.
¿Te arrepientes de la decisión de no acudir a
No, debates? No, creo que es todo lo contrario. Nosotros habíamos dejado clara nuestra postura, habíamos recibido unas 12 propuestas de debate. Nos parece que es algo que no era manejable, que no tiene ningún sentido, por varios motivos. Una, porque debatir 12 veces lo mismo pues no se ha dado nunca en la historia, ni de elecciones de Athletic ni de política. Sería absurdo, sería cansino y para los socios pues no valdría para nada. Y dos, porque hay un problema cronológico. Es decir, si empiezas a debatir desde ayer, cuando unos han presentado más un área, han dado incluso, nos han filtrado nombres y demás de alguna cosa, otros hemos hablado más de otras, pues ¿de qué vamos a debatir? Si uno habla de temas sociales, que igual lo ha desarrollado más, y otro habla de políticos que se contestan el uno al otro. Para nosotros lo que tenía sentido era hacer debates, sí, por supuesto. A mí me encanta debatir y estoy deseoso de hacerlo, pero hacerlos al final de la campaña, cuando hayamos explicado todos en profundidad nuestros proyectos y podamos debatir. Y luego también proponíamos que fuera en un lugar neutro. Nosotros somos una plancha independiente, que no tenemos a nadie detrás, y bueno, pensaba que eso era algo apropiado. Por eso dimos el paso que dimos de aceptar la propuesta del Colegio Vasco de Periodistas. Creo que todo lo que estábamos pidiendo es razonable y lo que se está haciendo pues no tiene mucho sentido. Dicho esto, pues bueno, espero que la situación se reconduzca y que podamos por fin debatir en un sitio tranquilo, con las mismas armas todos y al final de la campaña.
¿Os habéis podido quizás equivocar en la forma de vehicular el asunto? Me explico. Tanto en esto como en el tema de Cápanos, que habéis sido proclives al consenso, quizás no se debería haber hablado en privado con las otras dos candidaturas o precandidaturas y después ya sí salir públicamente y decir, oye, mira, pues yo hemos planteado tal cosa y no ha sido aceptada, o si, mira, los tres hemos decidido tal. Porque a eso se agarran también, ¿no? Tanto Aretxabaleta como Barcala. Es que pedir un consenso a través de las redes sociales no lo vemos.
Sí, bueno, es que en los debates al final tienen que debatir tres personas y los dos candidatos, los otros dos quiero decir, anunciaron que iban a ir a los 12 debates sin ningún tipo de consenso. Lo anunciaron sin hablar con nosotros públicamente. Cuando nosotros anunciamos que hacemos un debate con los tres en orden y demás, los otros se enfadan. Es decir, para comunicar sus cosas, anunciarlas, no hace falta ningún consenso, aunque para hacer el debate correctamente necesitaban de nosotros. Y para cuando es al revés, todos son quejas. Pues no tiene ningún sentido. Yo creo que es crear polémica por crear, hacer ruido por hacer, cuando en realidad lo que estábamos sugiriendo es pues algo razonable. ¿Qué hay de malo en que nosotros digamos que aceptamos esa propuesta y el resto se unan? ¿A qué tienen miedo? Es que no consigo entender cuál es el problema ahí.
¿Qué opinión tienes de los medios de comunicación, Jon?
¿En qué sentido?
¿En todos?
¿En el sentido general?
Sí, es el primero. ¿Te gustan los medios de comunicación?
A mí me encantan, sí.
Nos está sorprendiendo a todos las presentaciones de tu plancha en esta campaña. Es como que los medios están a un lado. Yo creo que esto es un debate de ombligo de periodistas, ¿eh?
Sí.
Yo puedo entender lo que hacéis y no, pero por ejemplo, el vídeo de anoche o de hace dos noches, ¿no? Tu presentación del proyecto. ¿Tú te verías ese vídeo del tirón en tu casa?
Bueno, por supuesto que me lo vería, porque salgo yo.
Me esperaba otra
pero
respuesta.
Si fuera de, para,
¿te sobre imaginas todo, que me dices que no?
No, sobre todo para mejorar la forma de hablar y demás. Es algo que hago para intentar mejorar día a día. Si la pregunta te refieres a si lo vería en caso de que fuera otra persona la que lo esté haciendo, pues es un tema de Athletic que creo que me interesa, por supuesto que sí. Yo creo que las elecciones de a la presidencia son importantes y hay que dedicarle tiempo a analizar las propuestas de los candidatos. Respecto a lo de los medios de comunicación, es que son cosas inconexas. A mí me pueden encantar y los consumo con frecuencia, pero eso no tiene que influir en la forma que yo tengo de organizar.
Esa es la primera parte de la pregunta, la segunda inconexa no. La segunda es, ¿por qué decidís que los medios solo son una parte en vuestra campaña?
porque yo creo que en la campaña de todos son solo una parte y cada uno hace la campaña como cree que debe hacerla mejor. Hay gente que le está dando más peso pues a visitas a chocos o a peñas, hay otros que le dan más peso a, pues no sé, a estar en medios de comunicación. Nosotros lo que estamos haciendo es dar la importancia a cada uno de los canales que creo que tienen. Los medios de comunicación son muy importantes, pero nosotros tampoco podemos dejar de lado otros canales. Estamos empujando el canal digital, donde conectamos con gente joven. Estamos haciendo visitas a todos los pueblos de Vizcaya y a zonas de Bilbao, donde conectamos con otro tipo de aficionados que no son tan asiduos al canal digital. Y estamos en los medios de comunicación. Pues la muestra es que estamos aquí. Nosotros hemos tenido una limitación. Y es que hemos tenido menos tiempo que otros. No anunciamos nuestra candidatura el año pasado, ni siquiera hace unos meses. De hecho, la anunciamos después de que se abría el proceso electoral. Pues eso nos ha dejado mucho menos tiempo para hacer un montón de cosas que nos habría gustado hacer. Entre otras, por ejemplo, participar más activamente en los medios de comunicación. Pero no quiero que se vea esto como una amenaza. No, no, no. Yo creo que hoy en día la comunicación va por muchos canales.
A mí me daría miedo que fueras presidente, por ejemplo.
Pues bueno, estoy aquí para convencerte.
Claro, no,
para
porque
quitarte...
me siento desplazado por tu plancha como medio de... Diría, joder, si estos comunican así el día que sea presidente, ¡ah! Yo igual no puedo ir a una rueda de prensa.
Yo estoy aquí para que me conozcas y para que te quites esos miedos, pero desde luego nosotros no estamos haciendo la campaña ni vamos a presidir Athletic en función de los medios de comunicación. Lo vamos a hacer de una forma independiente y la forma que pensemos que es mejor para las socias y los socios de Athletic, que al final no dejamos de ser los dueños del club.
Entiendes evidentemente que lo mejor, teniendo la posibilidad, es que el mensaje, sea el que sea, llegue directamente al socio sin la intermediación de los medios tradicionales.
No, que va, yo no he dicho eso,
no,
ni muchísimo menos. Lo que he dicho es que hay mensajes diferentes y hay oyentes o receptores diferentes y a cada cual hay que adecuar el mensaje y el canal a cada receptor. Entonces nosotros estamos pensando siempre en la multicanalidad, es algo que es lógico, que es algo de hoy en día, sin querer desplazar a nadie, pero como os digo, no estamos haciendo las cosas o no tomamos las decisiones en clave electoral, el decir, bueno, vamos a apoyar los estatutos porque nos favorece tal, pero si perdemos, no, lo hacemos porque pensamos, la campaña la estamos montando de tal forma que seamos capaces de menos tiempo poder compartir nuestro proyecto de la mejor manera para las socias y los socios. Tratando de no herir sensibilidades, tratando de no desplazar a nadie, pero pensando sobre todo en eso, en las socias y los socios.
Todavía no te han hecho el chiste del plasma de Rajoy, ¿no?
No, que va.
No, por quitar un poco de hierro al asunto. Habéis hablado y habéis denunciado críticas, presiones, hasta el punto de decir que siendo los primeros en la meta volante de las firmas, hace unas horas os habéis planteado renunciar, también intereses políticos. Claro, supongo que no es fácil entrar al detalle, pero sin entrar al detalle alguien puede pensar, bueno, marketing, estrategia de victimismo, John.
Sí, bueno, primero quiero corregir un punto que no hemos estado a punto de dejar, eso no, nunca lo hemos dicho, es algo que,
bueno, vez, sea,
que me sorprende, sí, no, por aclararlo. Sí. Nosotros lo que tuvimos el otro día fue una reunión que era totalmente necesaria. Estamos sufriendo muchos ataques, muchos entran dentro de lo normal en una campaña, depende cómo se lleve a cabo, pero entiendo que es normal. Pero hay muchas cosas que están fuera de lo normal. No me refiero ya a ataques con perfiles falsos de Twitter y cosas así, sino temas bastante más profundos. Y no solo están afectando ya a una persona, que en este caso soy yo, sino que afecta a un grupo de personas. Mi entorno, por ejemplo, mi entorno familiar, mis amigos, pero también a mis compañeros de equipo y a sus familias. Entonces, teníamos que estar todos unidos. No podíamos dejar que esta presión nos hiciera daño, nos hiciera mella, nos hiciera renunciar a lo que pensamos que es lo correcto. Entonces, por eso lo que decidimos es, no. Hay que ver si estamos todos unidos, si estamos todos en el mismo barco, si tenemos todos energía y fuerzas para seguir adelante. Y por eso hicimos esa reunión en la que, pues bueno, de corazón, mirándonos todos a los ojos, sacamos todos los temas que hemos visto hasta ahora y tomamos una decisión consensuada, que fue la de seguir adelante con mucha más fuerza. O sea, vamos a ir adelante y vamos a ir a por todas.
¿Se puede contar alguno de esos ataques, John, o prefieres no contarlo?
No, prefiero no contarlo. Y respecto al victimismo, sí. Nosotros no estamos haciendo estrategias electorales. Respeto que pueda haber gente que piense que es así, pero yo creo que son temas muy graves como para tomárselos a broma o aprovecharse de ellos.
¿Cómo se puede quitar la política del Athletic? Porque es evidente que existe.
Bueno, yo no sé si existe o no. Tengo mi opinión.
De intereses políticos.
Yo lo que sé es que hay gente que no tiene nada, no tiene ninguna vinculación política. Bueno, precisamente somos nosotros. ¿Cómo se puede quitar la política de Athletic? Pues votando a gente independiente, a personas que no tienen ningún grupo de poder, no sé si político o de otra tipología, detrás de ellos. Gente que, pues bueno, que son los 19 que se ven, que son los 19 que se pagarán el aval cuando dirijan el Athletic.
Pues mira, les preguntaba a Iñaki y a Ricardo, la primera pregunta que yo les hice además a ellos fue ¿cuánto de importante y necesaria es la política para ser presidente del Athletic?
¿Y?
Política. O sea, que influye, es que vaya.
Si influye es diferente.
Eso, vale.
Es importante y necesaria, pues sí. Al final...
Pero te estoy diciendo que no es importante y necesaria, que justo es al contrario, que no es necesario.
Vale.
Yo creo que sí que ha influido históricamente y sí que está tratando de influir en estas elecciones.
Vale, entonces ahí estamos. Vamos a la presentación en la Campa de los Ingleses. Bueno, cerca de la Campa de los Ingleses. Entonces yo te pregunté, porque claro, ya había etiquetas de Arechavaleta, Barcala, una cosa, el otro. De ti todavía no hemos escuchado. He oído una que es el ICEGI 3.0.
Sí, bueno, también la he oído yo. A Elizegui, a quien respeto, a todas las personas que tienen la valentía de dar el paso a presidir Athletic, pues creo que merecen un respeto. Como estaba diciendo, no le conocí a nivel personal hasta que fui a recoger los impresos de avales el día que unos días después de anunciar nuestra candidatura. Y no fue un encuentro organizado, sino que casualmente yo estaba en una sesión fotográfica que estaba realizando un medio de comunicación con las personas que estaban en la comisión de reforma de los estatutos. Casualmente yo estaba saliendo de coger los impresos para los avales y ellos empezaban con esa sesión y vino a saludarme. Es bastante difícil el tener a alguien como apoyo. Sin ni siquiera conocerle. Eso sí, si él o cualquier persona que le haya votado creen que yo soy el presidente idóneo, pues por supuesto estaré encantado de que me voten.
Irrumpiste en esa precampaña con un mensaje, el calificativo lo pongo yo, catastrofista, pero lo pongo a raíz de... Hablaste de guerra civil social, de riesgo de irrelevancia, de caer en la irrelevancia, de necesario el famoso electroshock. ¿Tan mal, John, percibes que está el Athletic Club?
Sí, tiene una lectura doble. Yo creo que las bases que tiene el club son sólidas, tanto a nivel social como a nivel económico, como a nivel deportivo. A nivel social es obvio, tenemos un apoyo de las socias y los socios impresionante, una masa social muy grande y un número de aficionados también elevadísimo. El Athletic es importantísimo en nuestra sociedad. A nivel económico tenemos caja, tenemos dinero en el banco que viene de las últimas ventas de jugadores que realizamos y estamos viviendo de ella. Y a nivel deportivo yo creo que las primeras plantillas, tanto del equipo femenino como del masculino, tienen potencial. Hay una serie de jugadores veteranos y una camada de jugadoras y jugadores jóvenes que son muy interesantes. Hay una base sólida en ese sentido. Sin embargo, creo que se están dando inercias negativas. A nivel social hay una fractura, hay un enfrentamiento, como se ha visto en los últimos años. Y luego también, en cierta medida, hay cierto sentimiento de autocomplacencia, como de desconexión con el equipo, se ve también en el ambiente en San Mamés, y de ligera decepción por temas deportivos que ahora comentaré. Justo en lo relativo a lo deportivo, aunque el equipo, los dos primeros equipos son sólidos y yo creo que Lezama es una escuela todavía de primer nivel, los resultados de los últimos años nos han decepcionado muchísimo. Hemos nadado y hemos muerto prácticamente en la orilla en varias ocasiones. Y eso creo que es algo que nos está haciendo daño. Creo que a nivel deportivo también en cierta medida se está impregnando esa autocomplacencia, esa no exigencia máxima.
Permíteme solo una cosita, porque es esto, pero por ejemplo, una ambición que está muy bien, ambición, pero una ambición desmedida no genera frustración, no puede generar frustración y también, por lo tanto, desencanto y desconexión.
Sí, por supuesto, la ambición desmedida siempre es peligrosa. Yo creo que siempre hay que marcarse objetivos en la vida para luego tratar de cumplirlos. Los objetivos tienen que ser ambiciosos, pero conseguibles. De lo contrario, no valen de nada. Y como estaba diciendo ya, por último, en el área económica, vivimos del dinero que tenemos en el banco, de las ventas anteriores. Pero cada año los gastos que tenemos son mayores a los ingresos. Es decir, estamos consumiendo el dinero de la hucha. Si no le damos la vuelta a eso, en unos años estamos abocados a la quiebra, que lógicamente supondría que nos convertimos en una sociedad anónima deportiva, o a otras decisiones dolorosas, como puede ser la venta de jugadores, que es lo que es como se ha arreglado esto últimamente, u otras medidas como ir a las manos de un fondo de inversión en condiciones leoninas.
John, si hacemos un símil con tu vida laboral, tu empresa, tu trabajo, tu vida como empresario, ¿cogerías el Atleti como una empresa? Quiero decir, ¿está bien o está mal? O sea, ¿sería una empresa que podrías asumir y decir, mira, está bien económicamente, se puede, tiene tal, o dirías, no, ahí no me meto?
Bueno, el Athletic para mí no es una empresa, es
evidentemente,
un club.
Por eso hago el símil, la comparación. Si fuese una empresa, sería rentable para tú decir, voy a invertir aquí, sí, y me voy a meter aquí.
No, pero es importante clarificarlo. No es una empresa, es un club. No tiene vocación de generación de beneficios, pero sin embargo sí que tiene que ser sostenible. Tenemos que conseguir los máximos ingresos para poder reinvertirlos en el club, reinvertirlos en Lezama, reinvertirlos en ser más competitivos en los primeros equipos. Si fuera el enfoque, o sea, si el enfoque fuera desde el punto de vista empresarial, pues sería un reto súper interesante, porque yo creo que se podría hacer maravillas. Tiene unos pilares solidísimos que son muy difíciles de encontrar en cualquier organización del mundo, sobre todo a lo que me refería desde el punto de vista social, la historia que tenemos. O sea, es la marca que tiene el Athletic, Lezama, son fortalezas inigualables, que muy pocos clubes en el mundo tienen. Entonces, por eso pienso que si le diéramos ese enfoque empresarial como reto de darle la vuelta, sería súper atractivo.
Porque va a ser necesario, ¿no? Entiendo.
No, sin duda. Es parte...
con esa visión económica es muy necesario.
Sí,
¿no? Ese
nosotros,
reto.
Bueno, es una visión holística más bien, en la cual la parte económica, la parte financiero-económica tiene importancia. Para nosotros este reto es maravilloso, pero creo que es necesario el darle la vuelta al club. Si no, vamos a tener problemas.
Hablando de economía, John, tenemos que hacer un pequeño alto en el camino para escuchar a nuestros patrocinadores y anunciantes.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
Camping Peña Montañesa, en el Pirineo de Huesca. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Rafting, canoas, kayaks, sauna, piscinas y todo lo que buscas para tus vacaciones. Camping Peña Montañesa, en carretera Ainsa Bielsa, kilómetro 2, La Buerda, junto al Parque Natural de Ordesa. Infórmate en peñamontañesa.com.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, Ducha Ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por Ducha Ya.
Llámales para informarte. 946-440304 o entra en duchaya.com.
Asegure su viaje sin accidentes ni percances. Confíe la puesta a punto de su coche a Talleres Braceras. Inyección, dirección, suspensión, motor, caja, ABS, electricidad, electrónica. Más de 40 años de atención al cliente. Talleres Braceras, en Jardín Chiquera 2 y Avenida del Ferrocarril Sin Número, Bilbao. Teléfono 94-427-39-75. Talleres Braceras y ¡feliz viaje!
Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza Bistró del Tamarises, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el Bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes, como quieras, pero en el Bistró del Tamarises, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club 2022. Desde las instalaciones de Segurma, en Bilbao, Jon Uriarte.
Efectivamente, aquí estamos con Jon Uriarte en la sede de Segurma. Y Jon, cambiamos un poquito, hablamos ahora de esa meta volante, de la entrega de firmas, de los avales. ¿Se puede entender que eres el favorito, el rival a batir?
Bueno, para nosotros fue un hito importantísimo, fue el reflejo de pues del apoyo que hemos tenido y la ilusión que generamos. No nos esperábamos algo así. Empezamos, como sabéis, una semana más tarde para no tratar de no interferir en el desempeño deportivo del primer equipo masculino. Nos jugábamos Europa y para nosotros eso era lo más importante, era lo único en ese momento. Sacrificamos una semana en el periodo de captar esos apoyos, esos avales. Entonces tuvimos que hacerlo en tiempo récord. Los dos, tres primeros días nos costó poner la máquina en marcha porque había que montar algo totalmente nuevo a lo que no estábamos acostumbrados. Pero bueno, creo que los entornos profesionales en los que nos movemos, pues tenemos cierta experiencia en hacer cosas nuevas y aprender rápidamente sobre la marcha. Montamos el sistema de entregas y recogidas por todos los pueblos de Vizcaya y luego un equipo de procesamiento de todos los avales, porque es un trabajo manual increíble.
Creo que cambia chinos. Quizás, ¿no?
Sí, eso será quizás lo primero que cambiamos al llegar. Entonces, bueno, montamos eso y las cosas no iban bien. No iban bien en el sentido de que notábamos un montón de apoyo en la calle, mucha ilusión, en redes sociales lo mismo. Pero, joder, estaba costando el conseguir esos avales. Pensábamos que llegara una cifra de 2016 iba a ser relativamente fácil y tras la primera semana nos entraron algunas dudas. Nos dimos cuenta de que hay muchas personas que no saben que ese paso es tan importante, que se creen que, pues como creíamos nosotros, que alcanzar esa cifra mínima pues era relativamente fácil. Muchos nos decían, yo os voy a votar. Y decíamos, pues pásame la firma. Ah, no, pero si eso ya lo tenéis.
Pues entonces no tienes a quién votar.
Entonces tuvimos que cambiar, explicar a todo el mundo que era necesario su apoyo, que hiciera un esfuerzo, aunque fuera muy incómodo el tener que firmar, sacarse una fotocopia del DNI y demás. Y ya los últimos días dijimos, joder, vamos a poner el contador, también como un signo de transparencia, pero también para que viera la gente que no era tan fácil el llegar a esa cifra. Y empezamos a comunicar los avales que teníamos ya procesados en la oficina. No tenía en cuenta, algunos estaban revoloteando por Vizcaya en los puntos de recogida. Y ya cuando pusimos eso, pues el apoyo fue increíble. Los últimos tres días, de hecho, tuvimos tantos avales que no dábamos abasto. Hicimos un par de gaupasas, creo que fue la del jueves y la del viernes, para tener todo listo para el sábado. Pero incluso después de entregar los avales, recibimos llamadas de algún punto de recogida, por ejemplo, de una tienda aquí en Bilbao de un amigo mío que tenía 20 avales más. O nos llegó alguna carta, tengo una carta de una socia de Zaragoza que nos había mandado su aval y llegó también unos cuantos días tarde. O sea, que el apoyo fue increíble.
En un sí o no, que nos estamos quedando... Sí, no, digo, ¿os consideráis favoritos?
No. Vale. Has dicho esto es una meta volante, sí, ahora claro. Ya son sprint especial, vale. Creo, ¿no? Pero el que gana eso sí. Luego no tiene por qué ganar sí. La etapa.
Oye, yo soy del ciclismo tradicional, ¿eh? No me saque los colores, ¿eh?
No, era broma.
Claro que sí, yo además es que me muevo en el ciclismo, o sea que...
Yo es que soy perfecto. La candidatura sí, sí. De la modernización.
Es un poco antiguo lo del ciclismo.
Yo
por
soy
eso.
La candidatura de la modernización y por eso he estado actualizando los términos, pero no, a mí me encantaba el ciclismo de meta volante también, ¿eh?
Con rapidez, no sé muy bien lo que plantea Jon Uriarte, pero es que Barcala y Aretxabaleta son más de lo mismo. Por eso le va a apoyar a Jon. ¿No es un poco peligroso o como argumento un poco pobre?
Hombre, si solo fuera eso, sería un argumento muy, muy pobre. No estamos pidiendo el apoyo por ser diferentes y ya está. No. Es por ser diferentes y creo que bastante mejor. Por ser lo que necesita el Athletic para poder transformar el club. Nosotros somos una cosa diferente a los demás, pero real, somos los nuevos estatutos, somos transparencia, somos un grupo independiente, un grupo de personas en una edad dulce en la vida, entre 40 y 49, tenemos una persona que está por debajo, que es la junior del equipo, y tenemos una persona que está por encima, que son las canas, y todos aportan su granito de arena, pero como decía, estamos en plena efervescencia profesional. Y estamos sacrificando nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de trabajo para dárselo al Athletic. Entonces yo creo que somos el equipo correcto para que los socios y las socias necesitan para transformar el club.
¿Por qué realmente entiendes que no es incompatible tu participación en All Iron Sports con la posibilidad de ser presidente del Athletic?
Sí, bueno, es una historia que he contado ya y que estoy encantado de compartir otra vez con todos vosotros. Este proyecto no surge de mí ni de mi socio Ander, sino que surge de una persona que trabajó con nosotros. Nos invitó a invertir como inversores minoritarios y a nosotros nos pareció muy interesante lo que hacía y lo hicimos. No somos ni fundadores, ni administradores, ni empleados de este proyecto. No. Somos unos inversores con una participación pequeña. No estamos en la toma de decisiones, no podemos influir hacia dónde va el proyecto. Eso por un lado. Por otro lado, no es una agencia de representación, es una plataforma que se asocia con agentes o con futbolistas para darle servicio a los futbolistas, darle un servicio completo, no solo de temas de apoyo en su carrera futbolística.
Pero que un jugador de Athletic invierta ahí, por ejemplo, no puede...
Pero que yo sepa que no, ningún jugador de Athletic ha invertido
pero
en eso.
O sea, o estaría vetado a jugar de Athletic, digo.
Por supuesto que estaría vetado. Ah, vamos, no hay ninguna persona de atleta, ni jugador, ni ningún otro puesto, ni empleados, ni entrenadores que haya invertido en esto.
Vale.
Entonces, como decía, sí. No solo estaba comentando que el servicio que se da es de rendimiento, aplicando tecnología, coaching y demás, se da servicio también en lo referente a su vida personal. Pues ya sabemos que los futbolistas son personas jóvenes que reciben mucho dinero y que a veces necesitan asesoramiento sobre algunas decisiones, como por ejemplo las relacionadas con su patrimonio, para no hacer locuras y no convertirse en juguetes rotos. Y aparte de todo esto, bueno, comenté también dos cosas. Por un lado, que hace 2 años que se constituyó el proyecto y yo pedí que se incluyera una cláusula mediante la cual no se podía hacer nada con ningún jugador de Athletic ni ninguno de sus clubes convenidos, salvo que yo lo aprobara. Entonces, eso no se puede dar. De hecho, he ejercido ya de forma adelantada el derecho a veto para hacer cualquier cosa con jugadores de Athletic o de equipos convenidos. Y por último, no es que no vea conflicto de interés, sino que me parece que es algo muy positivo para alguien que va a dirigir un club de fútbol, el estar aquí. ¿Por qué? Porque te da conocimientos de lo que está pasando en la industria, de cómo analizar el rendimiento de los futbolistas y cómo mejorarlo. También de en qué precios está el mercado, de cuánto cobra o cuánto paga este equipo. Son cosas que son súper útiles para aplicarlas al Athletic.
Bueno, por mi culpa, por haber dejado para el final esta cuestión tan importante, te vas a librar de Álvaro Rubio, así que igual te lo hacemos luego fuera sin grabar.
Bueno,
por
vengo,
curiosidad.
Puedo venir otro día también, ¿eh? He estado muy a gusto aquí.
Bueno, pues nos alegramos. Eso de que hayas estado a gusto, que es lo que pretendemos, aunque a veces nuestra labor es la de intentar sacar astillas y a veces igual donde no las hay, ¿eh?
No. Yo creo que me habéis metido un poco de caña, pero creo que eso es lo interesante, si no es que sería aburrido.
Que a los demás, eso también, ¿eh? Y así que te digo lo mismo que a Ricardo y a Iñaki. Jon, suerte dentro de una semana y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Punto y final a esta última entrega de entrevistas electorales. Gracias a Alfonso Gallardo y Segurma por acogernos en su sede. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y como no, a Joseba Sorli y Daniel Martínez por su aportación desde el control técnico. El lunes les citamos de nuevo a partir de las 3:25 de la tarde para asistir en COPE Euskadi a un debate electoral, en este caso a dos, entre Iñaki Aretxabaleta y Ricardo Barcala. Ahora continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Asteburuón.